Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulos 11 y 12, entre otras escrituras como Mateo 12:40, Salmo 16:9-10 y en el capítulo 11 de Apocalipsis. Hoy aquí veremos que el antagonismo hacia Jesús comienza a crecer, pero el enfoque de Lucas en su evangelio nos muestra la transición de las obras a las palabras de Jesús. En este estudio de hoy veremos la indisposición de los fariseos en aceptar a Jesús y cómo se enfocan únicamente en los actos exteriores del Señor. Se nos ha advertido que nos cuidemos de la hipocresía en nuestras vidas y enfocar nuestras relaciones con Dios en lugar de las satisfacciones materiales. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación aquí en la capilla Calvario de Albuquerque diciendo a cada uno abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 11 para comenzar con el verso 29. Y dice, ustedes recordarán en el pasado de que Lucas escribió en el capítulo 9 y verso 51, se nos dice de que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Fue su última marcha del Señor, porque dentro de unos cuantos meses va a ser crucificado. Así que camina hacia Jerusalén, camina hacia la cruz, y luego veremos que participaron de la cena del Señor. Lucas nos está hablando de la venida de Jesús, del advenimiento de Jesús en capítulos 1, 2 y 3. Y luego Lucas nos habla de sus actividades desde el capítulo 4 hasta el capítulo que hoy vamos a leer. Después del advenimiento de Jesús y de todas estas actividades, hay un cambio definitivo que podremos ver. Y ahora vamos a ver el antagonismo acerca del Señor Jesucristo. Hay muchas escrituras en rojo, si es que ustedes tienen el Nuevo Testamento con letras rojas en su Biblia. Así que al ver, se darán cuenta que ahora, Lucas se enfoca más en las palabras de Jesús en lugar de las obras. Lucas nos está diciendo todo acerca de las actividades, milagros de Jesús. Pero ahora, de este capítulo 11 en adelante, Lucas nos va a hablar más de lo que Jesús dijo. Entonces, con las palabras del Señor, vamos a ver las respuestas o las reacciones a las palabras del Señor. Los discípulos de Jesús han sido entrenados, pero los enemigos del Señor, que lo están oyendo con una forma crítica acerca de los eventos del Señor, no acerca de aprender. Así que hoy vamos a ver lo más que podamos ver en nuestro estudio para poder continuar lo más que podamos. Pero quiero decirles de que para que ustedes puedan entender lo que vamos a estudiar esta tarde, hay dos puntos grandes que vamos a ver en el estudio de hoy, que son, en primer lugar, los enemigos que acusan al Señor, continúan acusándolo, si ustedes recordarán, de que acusaron al Señor de que sus milagros los hacía por el poder del diablo. ¿De dónde recibía Jesús este poder? ¿Cómo es que él puede realizar estos señales increíbles que ellos sabían bien, que nunca las habían visto. Entonces le daban el crédito al poder del mismo diablo, del cual Jesús debe de estar en comunión. Esa era la acusación de los fariseos, por eso es que le exigían señal. Para mí eso es una tontería de exigirle al Señor señales. ¿Qué más señales quieren? Ahora los sordos podían oír, los magos mancos podían caminar y los muertos eran resucitados. ¡Qué tontería de pedirle señal! ¿Qué tipo de señales querían ver? Ustedes podrán entender que esto era una necedad por parte de los fariseos y los escribas. Dice aquí Lucas que la multitud crecía. Comenzó a decirles, y apiñonándose la multitud, estamos en Lucas 11:29, y apiñonándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Verso 30, porque así como Jonás fue señal a los ninevitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús les está hablando principalmente de su resurrección. Jonás estuvo en el vientre de la ballena, como Jesús lo dijo varias veces, por 3 días. Jesús dijo, estaré en el corazón de la tierra la misma cantidad de tiempo. La señal que ustedes van a ver será la señal de que un cuerpo muerto resucitará, no solamente la de otro, sino también mi propio cuerpo. Entonces, aquí Lucas nos está escribiendo de que Jesús dijo que Jonás había sido una señal para los ninevitas. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿cómo es que Jonás fue profeta? Yo le he llamado un profeta renegado, porque él no quería ser profeta ni quería hacer obra de profeta. Pero se arrepintió y se pudo ver la misericordia de Dios y así sus oyentes se arrepintieron. Bueno, una de las formas de que Jonás fue señal es que Jonás, después de haber estado en el vientre de la ballena, de un enorme monstruo marítimo, cualquiera que haya sido el animal, él vino a los ninevitas vivo y supuestamente se debía haber visto en una forma horrible. Y la gente lo veía y no podían dudar que este hombre había experimentado una visión diferente, una visión, ya que él había vivido en el vientre de la ballena y se veía blancuzco. Oí una historia que tomó lugar el año 1881 en las Islas Malvinas. El capitán del barco que habían ido a capturar ballenas para obtener la gordura, la manteca de la ballena, la historia dice que uno de los obreros de aquel barco se cayó del barco y cayó en la boca de una ballena y la ballena lo tragó. Afortunadamente pudieron capturar aquella ballena y la abrieron para obtener el aceite de aquella ballena. Y se dieron cuenta que el capitán James Barley ordenó que con mucho cuidado cortasen el estómago de aquella ballena. Y si encontraron que aquel hombre estaba en la ballena en el vientre de la ballena en forma fetal, en posición fetal, y lo sacaron y estaba blanco por todos los ácidos que existen en el vientre del animal. Imagínense que de esta forma se veía Jonás. Quizás su cabello estaba blanqueado y quizás erigido. Parecía un propio Michael Jackson reconstruido. Y oían que Jonás decía, si no se arrepienten, Nínive será destruida dentro de 40 días. Imagínense, puede ser que el mismo Jonás fue la señal para los ninevitas y así los ninevitas se arrepintieron. La forma en que se veía aún vivo debe de haber tenido una forma horrible, que aparentaba una forma horrible. Por eso es que la gente de Nínive se arrepintió. Jesús les dijo que de la misma forma ellos van a recibir señal, y será la única señal. Así como Jonás vino a hacer señal a los ninevitas, dice Jesús, yo seré señal a esta generación. Entonces, esto nos dice algo interesante acerca del Señor Jesús en las Escrituras. Jesús no veía la historia de Jonás como una historia para poner a dormir a los niños, sino ni tampoco Jesús no habló como que era una historia que alguien había compuesto, sino que Jesús presentó esta historia como una historia real que tomó lugar, no era una historia ficticia, sino el mismo Señor explicó que la historia de Jonás era real, porque Jesús creyó que la historia de Jonás y la ballena era una historia verdadera. Así que las personas que conocen la Biblia van a reconocer la historia de Jonás y la historia de Jesús y su parecido. Ya que les hablo, esto aquí es una de las profecías importantes que hablan de la resurrección. Algunas personas preguntan, con mucha admiración hacen la pregunta, ¿en dónde es exactamente que la Biblia predijo la resurrección de Jesús? Porque hay veces hacen referencia a esta escritura. ¿En dónde se menciona de que Jesús? Salmo 16, verso 10, y también Pedro lo cita en el capítulo de Hechos 2:27, donde dice, no dejarás mi cuerpo que tome corrupción. Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así Pedro se refería a la profecía de Jonás, ya que Jonás había estado en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Así también Jesús dice que él estará. Y continúa en el verso 31 de Lucas 11. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. Ese es el testimonio que el Señor les está dando públicamente. La historia de esta reina del sur que vemos en el capítulo 10. Esta reina de Siba vino a Jerusalén buscando al rey Salomón y encontró al rey Salomón. Se encuentra en 1 Reyes capítulo 10 y verso 13. Donde ella da testimonio de que había oído de la sabiduría de Salomón, pero no había oído ni la mitad de la sabiduría del rey Salomón. Por eso es que esto fue como una prueba de una película que había de venir. Esta reina del sur viajó por 1,400 millas de la área de Arabia hasta Jerusalén. Lo que en nuestros días conocemos como Yemen, desde ahí viajó esta reina hasta Jerusalén, una distancia como 1,400 millas. Ella no era judía, sino que era una gentil, pero cuando pudo oír al rey Salomón, se maravilló de la sabiduría que mostraba el rey Salomón. Jonás viajó como 560 millas desde Jope a Nínive, eventualmente llegó a Nínive, después que viajó como 560 millas. Era un pueblo gentil, pero que se convencieron a las palabras de un profeta judío llamado Jonás. Entonces, así que Jonás viajó 560 millas. La reina viajó de Yemen a Jerusalén como 1,400 millas y los ninevitas se arrepintieron y la reina del sur se maravilló al oír la sabiduría del rey Salomón. Jesús vino desde el cielo hasta la tierra para hablar a la gente y muchos no se arrepintieron. No cambiaron su corazón acerca de las palabras del Señor. Piensen en qué terrible y horrible. Todo el dinero que gastó la reina de el sur para venir a Jerusalén. Todos los esfuerzos que ella hizo y se quedó maravillada al estar en la presencia del rey Salomón. El profeta Jonás viajó 560 millas y los nínives se arrepintieron a la presencia de Jonás. Jesús descendió desde el cielo hasta la tierra. Ellos no tuvieron que ir a ninguna parte, sino que Jesús vino a ellos y nadie, o sea, no todos cambiaron su corazón así a las palabras del Señor Jesucristo, sino que continuaron aferrados de su santa religión. Así lo que Jesús les está diciendo es que a los gentiles, que los gentiles actuaron con más admiración que ustedes los judíos, los cuales conocían todas las profecías acerca del Mesías. ¡Qué contraste tan doloroso!, ¿verdad? Ahora vamos a continuar en el verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni deja debajo del almud, sino que en el candelero para que los que entran vean la luz. 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 35. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Aquí hay muy poco que podemos hacer acerca de la habilidad de poder ver, porque podemos caminar, ver, navegar cuando tenemos los ojos abiertos y muy sanos y completos, y podemos ver los objetos que están frente a nosotros. Podemos ver que el ojo está en una forma muy completa. El ojo es como una ventana de la casa. Si tú estás en tu casa y la ventana de tu casa está sucia, no podrás ver claramente lo que hay fuera de tu casa. Pero si esas ventanas de tu casa están limpiecitas, claramente podrás ver lo que hay fuera de tu casa. Yo recuerdo las expresiones de mi madre cuando ella fue operada en sus ojos porque padecía de cataratas. Después que vino a casa, ella misma nos daba testimonio de qué diferencia, decía, ¿cómo recuerdo? Como antes yo no podía apreciar, pero ahora que me operaron, puedo ver la hermosura de las flores, lo rojo, lo amarillo y anaranjado de diferentes flores. ¡Qué bonito! Así que ella daba testimonio de que ahora sus ojos veían con toda claridad. Así pues, en nuestros días siguen operando de cataratas. Pero los discípulos del Señor tenían la luz que Jesús les había mostrado para que ellos pudieran ver con toda claridad todas las obras que el Señor Jesús había hecho en sus vidas. Ellos podían navegar y ver, apreciar la luz de Jesucristo que Jesús les trajo desde el cielo. Ahora podían ver la naturaleza de nuestro mundo, a dónde querían ir y cómo podían viajar. Así que ellos podían continuar caminando y ver la hermosura de cómo la luz brilla y refleja de acuerdo a la resurrección de Jesús. En el verso 37 de Lucas 11 dice, luego que hubo hablado Jesús estas cosas, hubo un fariseo que le rogó que comiese con él. Qué divertido debe haber sido para este fariseo el poder comer con Jesús. Jesús, ¿tienes tiempo de venir a mi casa para comer? Claro, ¿de veras? ¿De veras? ¿Qué le voy a dar de comer a Jesús? Quizás tacos, hamburguesas o algún mole poblano. ¡Qué hermosa satisfacción! Un día podrás cenar con Jesús. ¿Cuándo y cómo? En las bodas del Cordero. Continuemos en este pensamiento, porque la cena con el Señor va a ser mejor de lo que te imaginas. Y luego un fariseo que le invitó a que comiese con él, y entrando Jesús en su casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando le vio, se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado antes de comer. Si tú no conoces las costumbres de esos días, no entiendes qué sucedió y vas a criticar a este fariseo. Vas a pensar que tu mamá siempre nos decía cuando éramos niños, hijo, lávate tus manos antes de comer. Tenemos que entender la ceremonia de los judíos, porque los judíos tenían ciertas leyes prescritas, ceremonias, cómo lavarse las manos para antes de poder comer. Ponían sus manos con los dedos hacia arriba y el agua tenía que escurrir desde las uñas hasta el codo de las manos. Luego tenían que voltear sus manos con dedos para abajo y el agua debe de escurrir desde el codo hasta las puntas de sus dedos. Y esa era una ceremonia que tenían que realizar antes de cada comer. Otros grupos más estrictos, otros grupos no eran tan estrictos, pero todos tenían sus leyes. Una de las supersticiones que tenían los judíos, no todos las entendían, pero había una superstición que tenían los judíos que yo no creo que es mucha diferencia de que en nuestros días hay ciertas sectas cristianas que se aferran en que hay demonios detrás de cada cosa, detrás de cada arbusto, detrás de cada puerta hay demonios. Esa es una creencia equivocada. Algunos de estos judíos tenían una creencia y que le llamaban al demonio Ishikta. Cuando ellos decían Ishikta, decían que una persona podía ser contaminado con demonios. Los demonios se le pegaban a la persona en los dedos de sus manos, así que cuando la persona levantaba la comida para comer, los demonios caminaban de sus manos hacia la comida y al tragar la comida se tragaban a los demonios. Por eso es que tenían que tener estas ceremonias para limpiarse de los demonios. Pero el Señor, como no creía en sus en sus tecnicalidades, en sus costumbres equivocadas, Jesús simplemente comenzó a comer. Verso 39 dice, y el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Qué hermosa forma del Señor agradecerle al que lo invitó a comer. Imagínense qué contraste. Cuando Jesús le dice, necios, el que hizo lo de fuera del no hizo también lo de adentro, pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Así que Jesús les está aclarando. Ustedes están tan concentrados en lo externo que se les olvida lo esencial. El hecho de que se lavan sus manos, yo diría, lávense el corazón. Ustedes se preocupan de lo externo y descuidan lo interior. Así que Jesús los está insultando con sus propias enseñanzas y costumbres. Cuando dice aquí, pero dad limosnas de los que tenéis y entonces todo os será limpio. Una de las cosas en que ellos se aferraban era lo esencial. Ahora veremos que Jesús les va a hablar de lo esencial en Lucas 11:42. Jesús les reprende a los fariseos y escribas de que están muy aferrados en las leyes de Moisés. Y está bien, pero se les olvida lo esencial. Porque Jesús nos enseñó dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu relación. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Entonces, ellos están preocupados de lavarse por fuera, pero Jesús simplemente les ordenó y diciendo, busquen lo esencial. limpien su corazón. Verso 42 de Lucas 11 dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. En otras palabras, ustedes quieren diezmar, qué bueno. Continúen diezmando. Eso es bueno. Pero Jesús les está diciendo, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento dice que la nación de Israel debían de diezmar. Ellos diezmaban el 10% de todos sus productos. Pero podemos ver que la doctrina de los judíos daban más del 10%, daban casi como un 30%, dependía de qué tiempo del año diezmaban, porque ellos diezmaban de sus productos, de sus semillas, de sus cosechas, y eran tan estrictos y con tanta misticismo que diezmaban de las hierbas, de las especias. Jesús les dijo, qué bueno que estás diezmando, pero deben de obedecer a la ley. Con todo y eso yo les estoy diciendo, se les está olvidando lo esencial, la misericordia, el amor. Estos son esenciales que deben de practicar. A un punto Jesús les dijo, coláis el mosquito y se tragan un camello. Entonces, esto está en Mateo 23:24. Qué bueno que dan el 10% de todas sus especias, de todas sus semillas. Eso es una buena actividad. Continúen haciéndolo. Pero deben también de practicar el amor hacia el prójimo y hacia Dios de todo corazón. 43. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. En la sinagoga tenían una serie de sillas que veían hacia la congregación. Así, ahí se sentaban los ancianos, los rabinos que visitaban de una sinagoga a otra. Ellos los sentaban en las sillas de honor, en el frente. Así como nosotros aquí en el púlpito tuviéramos sillas para que la gente se siente, la gente de honor se siente. Así, ellos les gustaba que la gente los saludara en las marquetas, en el mercado y en los parques como, buenos días, señor rabino. El rabino contestaba, para usted soy el doctor rabino, tal y fulano de tal. Pero Jesús les reprende en el 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. No, palabras, ustedes son como tumbas que no están marcadas. Esto les debe de haber llegado al corazón, porque Jesús los está insultando. Cuando las gentes viajaban a Jerusalén para sus diferentes festivales anuales, los habitantes de Jerusalén pintaban las tumbas, las blanqueaban las tumbas para que la gente no las tocara. Jesús les decía, ustedes son como esas tumbas que no están marcadas, pero están blanqueadas. Se consideran tan santos y tan justos que se les olvida que están como esas tumbas blanqueadas por dentro, todas llenas de podrición. Verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando tú dices esto también, nos afrentas a nosotros. Así que Jesús le contestó, ¿tú también quieres parte de esto? Porque ha estado martillando a los fariseos y a los escribas. Ahora este intérprete de la ley quiere asegurarse que él también ha sido insultado. Así que Jesús no le niega, sino que Jesús continuó diciéndole, ¿quieres parte también de esta? Ya que estoy martillando a estos fariseos, ¿tú también quieres? Sí, tú también vas a entrar en este grupo. En el verso 16, Jesús continúa diciendo, hay de vosotros también intérpretes de la ley. Muy bien, ¿quieres parte de esto? Sí. Tú también como intérprete de la ley, porque Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las puedes tocar. ¿Qué quiso decir al Señor a este intérprete de la ley? Jesús se refería a las cargas que los hombres han hecho, mandamientos adicionales que le han acumulado a la ley oral. Eventualmente vino a ser, antes del Señor Jesús, como 200 años de Cristo, la ley, ¿qué decía la ley de Moisés? Y vinieron a ser tan matículos en escribir acerca de qué había dicho Moisés. Ustedes saben lo que sucedió. Si no lo sabían, se los voy a explicar. En el Antiguo Testamento, en el templo en Jerusalén, ese era el lugar central donde los judíos, pero el templo fue destruido por Babilonia 586 años antes de Cristo, y así todos los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que el templo fue destruido en ese periodo de tiempo, cuando los así que los judíos ya no podían practicar las ceremonias de sacrificios en el templo. Cuando se encontraron en Babilonia, se reunían y decían, así que ya no tenemos un templo para participar en las ceremonias sacrificiales. Así que necesitamos enfocarnos en la ley escrita de Moisés. Y vinieron a ser tan sabios para poder practicar y interpretar la ley de Moisés. Ahí es donde se desarrolló la sinagoga en Babilonia, porque ya no había templo, entonces comenzaron a construir edificios que les llamaron sinagoga. Por eso es que se desarrolló la sinagoga en derredor del mundo. La sinagoga se desarrolló cuando estaban cautivos, así que pensaron, ¿cómo vamos a interpretar la ley de Moisés? Se preguntaban unos a otros, bueno, ¿qué fue lo que quiso decir Moisés con esto que escribió aquí? De veras, ¿qué quiso decir Moisés con todo esto? Así que lo discutían entre ellos. Vamos a estudiar y poder escribir para que la gente incauta, los de poca educación, puedan entender lo que Moisés quiso decir cuando escribió en su ley de Moisés. Así pues, si vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que cuando se trataba de cómo guardar el sábado, el día de reposo, en verdad, ellos escribieron acerca de cómo vivir el sábado, pero escribieron más bien lo que no debían de hacer. No podías llevar carga el sábado, que era para Moisés carga. ¿Cómo poder guardar el sábado? ¿Qué quiso decir Moisés que no puedes llevar un pesar o una carga? ¿Qué es pesar o qué es carga? Y ellos discutían entre ellos, ¿qué es pesar o qué es carga? Bueno, entonces, en el Mishnah, escuchen, en el Mishnah ellos escribieron 24 capítulos, 24 capítulos que se compone como el Mishnah, de qué no hacer el día de reposo. Estos 24 capítulos se encontraron 156 páginas escritas por los dos lados. Estos pergaminos escritos por los dos lados de lo que no se podía hacer el sábado. Por ejemplo, no podías llevar una carga específicamente, y para esto carga será lo que pese comida igual a un higo seco, vino suficiente para que pases un trago y suficiente tinta para escribir una letra. Imagínate. Esas eran las tres. Les menciono tres de las cosas que escribieron. Escribieron mucho más que esto, a lo que ellos le llamaban carga o pesar. Llevas mucha tinta, llevas tinta suficiente para escribir dos letras, es mucho, estás violando el sábado. Esa comida que llevas es más que un higo seco. Eso es carga. Así que ustedes entienden lo que quiero decir. Por eso es que Jesús les dijo, ay de ustedes, vosotros intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las puedes. Así que necesitas otro sábado para descansar de tantas cosas que tienes que hacer para no violar el sábado. Así que era más trabajo guardar el sábado que... Por eso es que en el 47 dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad, ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. El Señor los está castigando con estas palabras. Yo he mencionado de que para los festivales anuales de los judíos tenían que viajar a Jerusalén, así que era mandatorio para todos los hombres viajar a Jerusalén a cierta edad. Por eso es que los ciudadanos de Jerusalén se aseguraban de pintar las tumbas, las blanqueaban para que la gente supiera que eran tumbas y no las tocaran para que no se contaminaran de aquello que había en aquellas tumbas. Pero hoy, si vas a Jerusalén, hay muchas áreas interesantes de que los guías te las enseñan. Por el Valle de Quinrón, una de aquellas tumbas en el Monte de los Olivos que hay aquí, dicen que ahí está la tumba de Malaquías, la tumba de Absalón, la tumba de el profeta Agui. Ahí ellos le llaman la tumba de Absalón y otros la tumba de Zacarías. Bueno, ellos aseguran que son las tumbas donde fueron sepultados estos profetas del Antiguo Testamento, ya que estos fariseos religiosos, ellos realmente se portan en forma equivocada porque Jesús les reprende diciendo, qué bueno que ustedes lo recuerdan, pero eso es simplemente, ustedes están dando testimonio de que vuestros padres los mataron y ustedes están de acuerdo porque continúan blanqueando sus tumbas. Eso es lo que Jesús les está diciendo. El verso 49 continúa diciendo. 49. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. La muerte de Abel, que encontramos en el capítulo 4 de Génesis, y Zacarías, el mártir que aquí se menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Porque en la Biblia hebrea, Segunda de Crónicas es el último capítulo, el último libro de su Biblia judía. Por eso es que Jesús les está diciendo, desde Abel a Zacarías, de la A a la Z, es lo que nuestros padres mataron. Así que ellos a este punto están intentando matar al Mesías más grande que ha existido, que es el mismo Jesús. Así que todos estaban buscando una forma de supuestamente agradar a Dios matando. Hay veces que la gente dice, no debes de mencionar de que hay un predicador en la televisión o en la radio que tú lo consideras equivocado. No debes de mencionar su nombre porque no es tratar a esta persona con respeto y con amabilidad. Lo estás criticando. Así que Jesús públicamente les está mostrando sus faltas porque Jesús los ama. Jesús es el buen pastor que ama a sus ovejas y por eso los está reprendiendo de sus maldades. Así que Jesús públicamente los está acusando, les está mostrando las verdades públicamente. Entonces, 52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis, y a los que entran se los estás impidiendo. Así que ustedes mismos no pueden aprender la verdad de Dios, y de ver a lo que están haciendo es estorbando con toda claridad a los que pueden entrar. Pero ustedes tienen la llave de la ciencia, ustedes conocen las escrituras, pero no las practican. Ustedes están estorbando a la gente que puede en leer y entender las Sagradas Escrituras, y ustedes mismos, religiosos equivocados, estudiantes de la teología bíblica, están estorbándole a la gente con un corazón puro. Verso 53. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, escuchándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Podemos ver que no a toda la gente le gusta oír la verdad que te va a acusar. Así que no nos debemos de sorprender de que estos maestros trataban de atrapar al Señor en alguna palabra. Pero Jesús los amaba con un amor firme. Ahora vamos a entrar en Lucas capítulo 12 y verso 1 para continuar. Ustedes verán que hay muchas letras rojas, si tienes una Biblia de letras rojas. Así Jesús está entre las multitudes, entre el público. Jesús va a continuar entre las multitudes. Lo que Jesús hace en estos versos que vamos a leer en capítulo 12 de Lucas, Jesús les habla de eventos para mostrarles en sus propios idiomas las enseñanzas que él quiere transmitir. Utiliza como un momento para instruir a sus discípulos. En verdad, Jesús continuaba este tiempo instruyendo a sus 12 discípulos, porque él sabe que estará con ellos ya solamente unas cuantas semanas, quizás 2-3 meses. Luego será crucificado y resucitará y estará con ellos 40 días. Y después de esos 40 días, Jesús se va al cielo para siempre. Por eso es que los está entrenando. Y desea hablarles de cosas, les advierte de la hipocresía, y hay dos grupos de personas que Jesús les llama hipócritas, enmascarados. Por eso les va a hablar de la hipocresía y que se cuide de la hipocresía. Mientras tanto, leemos en Lucas 12:1 que dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Por estas palabras que encontramos aquí, podemos entender de que las multitudes estaban aumentando a los miles, y nada lleva a las multitudes a reunirse como la contradicción. Imagínate que la gente estaba caminando por ahí y de repente comenzaban a oír gritos, disturbios, y la gente iba a ver de qué se trataba cuando oyeron que alguien estaba gritando: ¡ay de ustedes, hipócritas! Así que la gente quería ver a quién se le llamaba hipócrita y quién era aquel que estaba llamando hipócritas públicamente. Era una situación muy interesante. La palabra que dice aquí, millares, la millares, que en griego era muriadón, habla de 10,000. En Apocalipsis 11 encontramos esta palabra, de que cantándose el himno celestial, se oye el término muriadón, muriadón. Y el número de los que eran muriadeis, muriadón, kiliadeis, kiliadón, que quiere decir 10,000 y 10,000 y miles de millones. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Literalmente, 10,000 de 10,000. Esto quiere decir que eran unas enormes multitudes que se estaban reuniendo en derredor del Señor Jesús. La gente se reunía y a tal punto que unos a otros se atropellaban, comenzando a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no se haya de saber. Ese es el verso 3. Entonces, si tú sabes lo que es levadura, levadura es buena para sus buenos propósitos, pero cuando se utiliza el término levadura en las Escrituras, se refiere a algo diabólico. Es la levadura de que se utiliza para fermentar el pan, pero también puede causar corrupción, fermentación. Eso es lo que se utiliza para fermentar la harina para cocinar el pan, y eso es bueno. Al tiempo de la... cuando los judíos celebraban la Pascua, tenían que limpiar su casa, literalmente, que no hubiera en su casa ninguna cantidad de levadura, porque cuando venían para ofrecer sus sacrificios en el tabernáculo y más tarde en el templo, no debía de haber levadura en ninguna parte del tabernáculo ni en el templo. Así que la levadura era algo que fermentaba, corrompía por su naturaleza. Corrompe y fermenta, por eso es que Pablo escribió, la levadura, un poco de levadura va a fermentar toda la masa. Aquí Jesús está hablando de la levadura como corrupción. Mateo 16:6, Jesús dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo aclaró, Jesús no estaba hablando de el pan, sino de la levadura, la doctrina de los fariseos y saduceos. Por eso es que la levadura se ve en las Escrituras como hipocresía, doctrinas falsas. Pablo lo menciona y le llama como legalismo e inmoralidad en el libro de Gálatas. Por eso, pues, en el libro de... vemos que Jesús está hablando a los oyentes aquí en Lucas 12, de principalmente a sus discípulos, que se abstengan de la levadura de estos fariseos, que es hipocresía. Un poquito de hipocresía va a corromper la vida de todos los oyentes. Cuando tú, como cristiano, ves que alguien está actuando con hipocresía, tú debes de separarte, ver al lado opuesto para que no te contamines, porque de otra manera corres el peligro de que se te metan esas palabras en tu forma de hablar, ese comportamiento en tu forma de comportarte. Jesús le dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni en lo oculto que haya de saberse. Verso 4. Mas os digo, amigos míos, que no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Por tanto, el verso 3, regresa el verso 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Ahora yo quiero advertirles que cuando tú dices algún chisme, es imposible que ahí se quede. Nada de veras se queda en secreto cuando alguien dice un chisme. El chisme siempre contamina y sigue corriendo. Ahora, en Lucas 12:4, Jesús llama amigos porque dice, mas os digo, amigos míos, qué hermoso que los discípulos del Señor y las miles de personas que lo rodeaban oyeron que Jesús ahora les llama amigos míos. Me imagino que los apóstoles que estaban cerca del Señor, como Pedro, y los que estaban cerca pudieron ver respirado profundamente, decir, oh, qué bueno que ahora nos llama amigos míos. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿A quién se refiere el Señor? ¿A quién dice que debemos de temer? Bueno, continúa explicando en el verso 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 7. Aún pues los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Imagínate. Valéis mucho más que muchos pajarillos. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan y me impresiona estas explicaciones que Jesús dijo. Jesús está diciendo de que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Naturalmente que mucha gente ha hecho chiste de esta expresión del Señor, pero una persona tiene entre 75,000 a 140,000 cabellos. Eso es lo que se cree. Pero por naturaleza todos tenemos como 100,000 cabellos. No se pueden contar con facilidad porque para cuando una persona comienza a contar, para cuando termine de contar, muchos cabellos se caen. Por eso es que es difícil poder contar con exactitud. El punto es que la cuenta de cabellos que hoy tienes es diferente a la que tenías ayer y anteayer y el año pasado. Pero Dios sí sabe exactamente la cantidad. Yo supongo que algunas persona sea tan diligente y se dedique a contar los cabellos de una persona. Va a tomar mucho tiempo, pero para cuando completes, yo te aseguro que la cuenta ya cambió. Porque mientras que unos cabellos se caen, otros están naciendo, así que es casi imposible contar el número exactamente. El punto que el Señor quiere que entendamos que nuestro Padre Celestial está preocupado de cosas que para ti son triviales, sin importancia, como cuántos cabellos tienes. Esto nos dice que tenemos un Dios soberano que se preocupa por ti y por mí, a punto de que sabe la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza. Se refirió a los pajarillos, se refirió a los cabellos, y dice, Dios se preocupa aún de los pajarillos. Dios sabe cuando un pajarito se cae y que un pajarito necesita comer. Parece significante para ti y para mí, pero para Dios es importante porque es la creación de Dios. Verso 8. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, le confesará delante de los ángeles de Dios. La idea de confesar es cómo te identificas tú. Verso 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuidado. Porque esto era importante para los oyentes de Jesús. La razón es que se estaban poniendo nerviosos por las imágenes, las respuestas que Jesús le estaba presentando a este punto. Por eso es que la gente se estaba comenzando a poner tensa, desesperada, y Jesús les habla de que alguien va a matar tu cuerpo, pero no le tengas miedo al que mata el cuerpo, temed al que tiene poder para matar el cuerpo, pero luego nada más puede hacer. Temed al que puede matar el cuerpo, y luego puede lanzar el alma en el infierno. Ahora Jesús está diciendo, no te preocupes. Tu Padre Celestial, tu Creador, se preocupa aún por los pajarillos. Por eso es que eso muestra que se preocupa por ti. Ningún pájaro irá a la presencia de Dios. Pero si Dios se preocupa por esos pajarillos, esto implica que Dios se preocupa por ti. Jesús te está diciendo, identifícate conmigo. No temas dar testimonio de quién soy o cómo soy, porque un día vendrás a la eternidad y entonces recibirás tu recompensa. Dios te va a aceptar porque tú confesaste de que Jesucristo es tu Señor. Verso 11. Cuando Jesús les está hablando de que un día vendrás. Cuando trajeren a las sinagogas, perdón, el 11, les será perdonado porque el que blasfemare contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Los enemigos del Señor Jesucristo habían prescrito, le habían dado el crédito a las fuerzas milagrosas del Señor al poder del diablo. Están diciendo de que Jesús está actuando con el poder del diablo. Entonces, ellos no saben dividir del poder de Dios y el poder de Satanás. En verdad, ellos están diciendo que Satanás está presente y está obrando a través de Jesús. Esa es la explicación de todos estos fariseos. Son ciegos, por eso es que un ciego nunca podrá ver la verdad. ¿Cuándo habían experimentado ellos ver que un ciego veía, un manco caminaba y los muertos resucitaban? Así que si ellos pueden decir esto de que es el diablo que está actuando en la persona de Jesús, ello les muestra la condición de sus corazones, que aquí se puede ver con claridad. Yo creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo que menciona en el verso 10, esto quiere decir que la persona continúa oponiéndose a los milagros que Dios puede hacer. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de convencernos de pecado y convencernos de quién es Jesucristo. Si una persona cuando oye el Evangelio se opone y no acepta la obra del Espíritu Santo, que es el testimonio del Espíritu Santo, entonces, oponiéndose a lo que Dios ordena a través del Espíritu Santo, si una persona muere en esa condición, no podrá venir a la presencia de Dios porque no aceptó la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que Jesús está advirtiendo con toda claridad de que no te opongas al obra del Espíritu Santo. Continuamos en Lucas 12:11, que dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir. 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Por favor, no confundan esta explicación que he oído, que unos predicadores flojos, holgazanes, dicen que para qué emplear tiempo en estudiar y preparar los estudios de esa semana, que al cabo aquí dice que el Espíritu Santo te va a decir simplemente, levántate el domingo frente a tu congregación y deja que el Espíritu Santo hable. Eso sería equivocado, por eso es que muchas personas equivocadas dicen que los pastores y los ministros tienen un trabajo muy fácil porque solamente trabajan el día domingo. Yo te les he explicado, no tienen ni la menor idea de lo que quiere decir el ser pastor de una iglesia. Jesús está refiriendo no a los predicadores ni a los maestros de las clases bíblicas. Jesús está refiriendo, si en una ocasión, por estar testificando del Señor, la gente se opone contra ti, te arrestan a punto que te lleven frente al juez, no te preocupes, es lo que Jesús está diciendo. Si tú estás testificando de Jesús, no te preocupes, es cuando el Espíritu Santo va a presentar testimonio acerca de lo que debes de decir. Verso 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Es lo que Jesús está diciendo. ¡Qué historia tan interesante! Alguien en la multitud clamó, ya que tenía dificultades financieras con su hermano, entonces, audiblemente, él pensó, aquí está Jesús, presentaré mi caso frente al Señor. Ya que tengo una queja, pues la presentaré al Señor públicamente, ya que en esos días la costumbre decía que cuando papá moría, el hijo mayor era dueño de la mitad de la herencia y la segunda mitad la compartía con los demás sobrevivientes. Así que este pensó, qué buena oportunidad de presentarle mi caso a el maestro de maestros. Jesús, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le contesta con toda claridad, a mí no me importan los bienes de esta tierra. A mí lo que me importa es que te prepares para ir a la presencia de Dios. Es un principio importante de que Jesús está enseñando. Jesús no vino a este mundo para hacer a los malos buenos. Jesús vino para que los muertos nazcan de nuevo. El asunto es que si vas a tener bienes de esta tierra, bienes terrenales, tienes que entender. Jesús se preocupa. Jesús contesta, tú quieres que yo sea tu juez y partidor aquí, a mí no me importa de que si tienes o no bienes terrenales, a mí lo que me importa es que seas rico en lo celestial. Cuando te envuelves en discusiones de la finanza, de repartimiento de las herencias, Jesús dijo, ¿quién me ha hecho a mí entre ustedes juez o partidor? 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee en esta tierra. Así que, a lo mejor este hombre cuando gritó y acusaba a su hermano, Jesús se da cuenta de que aquí hay dificultad entre los bienes terrenales. Por eso es que Jesús contesta. Este hombre dice, Jesús, yo tengo una queja que presentar. Así que Jesús le contestó con toda claridad, por favor, no me molestes con esas cosas. Esas son cosas terrenales para los jueces de esta tierra. Continúa Jesús en el verso 16 contestando esta pregunta. Verso 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has amontonado, ¿de quién será? Así es, con el que hace para sí tesoros en esta tierra y no es rico para con Dios. ¡Ay, qué hermosa advertencia! ¿Verdad? ¡Qué bonita advertencia! Entonces, eso es una tontería. Aferrarte a los bienes terrenales y no establecer, mejor utilizar tus bienes o los bienes que te tocan o los bienes materiales que Dios te ha provisto y utilizarlos para hacerle el bien a los pobres, para que ellos oren por ti, aboguen por ti en la presencia de Dios, tener esta hermosa relación con los pobres, la realidad de que es esencial entender de que caminar con Dios es mucho más importante y seguro. Yo deseo mi herencia, deseo lo que a mí me toca. No, olvídate de la herencia. No necesitas herencia terrenal. Lo que necesitas es ser rico en tener lo espiritual en el cielo. Que Dios nos libre de estar tan preocupados de los bienes terrenales y se nos olvida los bienes celestiales. Muchas gente se preocupan mucho que Dios nos cuide. Así que estamos ya cerca del el fin del estudio de esta tarde, pero recuerden que esta tarde vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Por eso es que hemos visto el capítulo 11 de Lucas y capítulo 12. Así que a este momento yo les pido, busquen frente a ustedes, está una copa de vino con un pedazo de pan encima, así que asegúrense de tener cerca de ustedes la copa de vino y un pedazo de pan. Antes que hagamos la oración del para participar de la cena del Señor, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo sagrado que es este momento y que reconozcamos que le servimos a Jesús. Las palabras que Jesús nos enseña son palabras que en nuestros días molestan a algunas personas, pero esto fue revolucionario en los días de Jesús y lo es. Jesucristo vino a ser como un rayo que partía, como un rayo parte un árbol cuando toca el centro del árbol. Así, las palabras de Jesús llegaban, resonaban y partían las familias. Yo recuerdo cuando yo era un joven en el Señor, fue cuando yo vine a ser salvo y era un jovencito en el Evangelio. Así que el seguir a Jesús no me di cuenta que no todas las gentes la recibían, principalmente las gentes religiosas decían, yo no quiero de esto, a mí no me tienes que molestar, yo soy una persona que tengo mi sagrada religión. Y era un tipo de vida religioso que esas gentes se aferraban, así que cuando yo les testificaba, lo que causaba era una revolución. Todavía este día anhelo esos días que yo acepté al Señor Jesucristo y yo testificaba a las gentes acerca de Jesús y las gentes decían, oh, yo tengo mi sagrada religión, sí, no te tienes que preocupar por mí, yo soy religioso. Entonces, al paso de los años que yo he crecido, llego a entender por qué es que Jesús no pudo tener amistad con los líderes religiosos de sus días. Porque yo tampoco no acepto los religiosos. No me caen los religiosos porque están confundidos. Porque verdaderamente, el verdadero cristiano, el cristiano auténtico muestra amor por Dios. El auténtico cristiano adora a Dios y comparte con todo mundo, con jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Yo les recomiendo que continúen testificando del amor y el Evangelio de Jesús. Ahora vamos a pedir que pasen enfrente los hermanos que van a hacer la oración, pero yo te digo, Padre Santo, gracias porque el Señor Jesucristo vino desde el cielo a nuestra tierra para que nosotros, así como Jonás fue a los ninevitas, Jesús vino y la reina del sur atravesó todo el desierto caluroso para venir a presenciar la sabiduría del rey Salomón. Así que Jesús vino a esta nuestra tierra y Jesús comenzó una revolución de la cual nosotros somos parte. Así pues, Señor, te damos gracias que le servimos a un Cristo único, el cual aceptó morir por nosotros, aceptó llevar todos nuestros pecados a la cruz y luego llevar nuestros pecados a la tumba, y así nuestros pecados quedaron sepultados. Gracias, Padre Santo. Y nosotros cada día debemos de despertar por la mañana y pensar en ese Cristo que está en el cielo y que descenderá desde el cielo para llevarnos a ese hogar celestial. Sí, Padre Santo, gracias por esta hermosa verdad que nos has presentado en los Evangelios. Y nosotros la estudiamos, la reconocemos y nos gozamos con esta hermosa esperanza. Ahora pasa nuestro hermano pastor asistente diciendo, Padre Santo, gracias que, gracias Padre Santo por nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz. Así, Él vino a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Así pues, Padre Santo, su cuerpo quebrantado en la cruz es lo que simboliza este pedazo de pan que tenemos en nuestras manos. Sí, Padre Santo, por eso es que al tomar este pedazo de pan, reconocemos que el cuerpo de nuestro Señor fue quebrantado y que Él aceptó este dolor porque Él sabía que le esperaba un gozo al ver que nosotros íbamos a aceptar su obra redentora y un día Él estará con nosotros en el cielo, viéndonos a cada uno de nosotros como resultado de su sacrificio corporal. Así pues, Padre Santo, gracias porque nos has podido abrir el entendimiento, así nosotros pudimos nacer de nuevo y venir a tu presencia. Ahora participen del pedazo de pan con toda solemnidad, diciéndole a Dios, gracias, Padre, gracias, gracias por este hermoso momento. Ahora pasa nuestro hermano pastor asistente para hacer la oración por el vino. Y dice, oh, gracias, Padre Santo, te damos gracias por tu sangre pura, perfecta y santa, la sangre que cubre multitud de pecados, no solamente los pecados pequeños, sino también los pecados grandes, los horribles, los negros, esos pecados que nos hace sentir que estamos despreciados, pero Padre Santo, te damos gracias ya que entendemos que tu sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Así que ya no tenemos que vivir en esclavitud del pecado, sino que podemos vivir libres de pecados por tu obra redentora, por tu sangre. Porque la Escritura nos dice que tú derramaste toda tu sangre para que cada uno de nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Padre Santo, queremos continuar viviendo en tu presencia hoy, vivir para ti hoy y el resto de nuestras vidas. Por eso te decimos, Padre Santo, gracias porque podemos disfrutar de esta misericordia que tú nos has concedido. Sí, Padre Santo, gracias, gracias, gracias por Jesús, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, si usted desea más información acerca de la conexión, puede llamar al número telefónico 800-922-1888. O también, si desea dirigirse a nosotros por el correo, dirija su correspondencia al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 871-99. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.